Nicolás, yo tengo cosas que hacer, tengo tareas de padre que hay que complementar, que cumplir, y no voy a poder por ti. Así que vamos a darle punta. Nicolás, 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 Nicolás. Nada, Nicolás. ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿vos?
Acá fantásticamente bien, con mi café, disfrutando este café caliente en esta temperatura ambiente de 451 grados.
Gracias. Y lo pasa que me
Se está quemando
prometiste.
el papel, Nicolás. Se te prende fuego el papel.
En el episodio anterior me prometiste que me traía cerveza y no me trajiste la cerveza.
Pasa, estoy manejando, Nicolás, y
Ah.
tengo que transportar niños, así que
¿Qué
no, de acá. Qué
responsabilidad, vos?
conveniente, ¿eh?
Sí,
Qué come, justo, justo,
justito,
justo hoy.
justito.
Bueno, hoy lo pasa, nos juntamos temprano, en horario de familia. Y yo tengo, de vuelta, tareas de padre que cumplir. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana, Nicolás?
Esperándote toda la semana.
Qué triste, me da un poco de cosa.
¿Viste?
Me da un poco
No,
de
no tengo
culpa.
mucha emoción
Una
en la
mezcla entre
vida.
de culpa y lástima, y bueno, podría hacerlo mucho mejor. Podría irte mucho mejor con alguien. No me mereces, Nicolás. No me mereces. Blade Runner 2049. You're a cop. I did your job once. Things were simpler then. What do you want? I want to ask you some questions. What happened? I covered my tracks, scrambled the records. We were being hunted. By who? Nada, ¿te acordás que la semana pasada, o cuando sea que lo hayamos hecho, hablamos de Blade Runner y de sus tres versiones? Aunque después me enteré que por ahí dicen que hay siete, y las siete versiones, abro comillas, siete, son las que se dieron en la tele un día con avisos, otro día que la dieron con una locución ahí, otra que Cacho de la Cruz le habló encima. Por favor.
Hay una que es tipo una versión internacional.
¿Qué hablan? ¿En rumano? ¿Saben a la
Dice.
puta que los parió? No, hay una que es la versión cruda. O sea, terminan de cocinar, eso no es una versión.
Claro, es el
Basta.
primer corte.
Claro, no, hay una que sin los efectos especiales. Sí, también,
También.
igual que Wolverine.
Sí.
Déjense joder, por favor. Ya tiene tres versiones, no quieren que tenga 8, 10, 7, 16, no sé. En fin, eso fue el otro día. Tú anunciaste y nos comprometiste a hablar hoy de Blade Runner 2049.
Sí.
Dice algo,
No,
estoy haciendo
hice,
acuerdo por.
porque en vez de hacer episodio con spoiler, sin spoiler, sacamos episodio. Así.
La ley del mínimo esfuerzo, ¿no?
Claro. Ya lo dijimos, no, nosotros no prometemos nada.
Ni prometemos ni decimos nada, en realidad.
Claro.
Si pasa, pasa. Bueno, en fin. ¿Te acordás? ¿Vos la fuiste a ver al cine? Yo me acuerdo cuando salió Blade Runner 2049. Fue cuando tuvimos el principio del fin de nuestra segunda temporada. Que habíamos hablado de ir a verla. Por compromisos laborales tuyos y míos, separados, no pudimos. Y después no grabamos el episodio. Y no, nunca salió eso. Y nunca pasó. Y bueno, y vino. Y nuestra vida siguieron hasta este
Claro.
momento. Pero yo la vi no en el cine. Lamentablemente, por esos temas horarios, no pude ir a ver al cine.
Sí, yo tampoco.
Y lo lamento, porque es una película para ver en el cine.
Pero cuando anunciaron que iba a salir la película y eso, ¿cómo te llegó a vos esa
Me pegó
información?
en el forro las pelotas.
Sí.
Y bueno, ya no hay nada sagrado, hijos de puta. Malditos mercaderes de dinero que quieren. Dejen paz ese muerto. Esos replicantes se murieron al año de que se cerró esa puerta al final de Blade Runner. Déjenlos en paz. Nada, capaz que fue un poco fuerte de más lo que dije, pero está,
No,
algo
pero
así es.
yo me acuerdo que a mí me dio bastante miedo, porque sé que me vas a tocar este temita de este mita, este chiquito. El tema de la secuela después de mucho tiempo después, sobre todo con las tendencias que estaban, como estaban saliendo en las películas también, que eran soft reboots, que algo nuevo, pero mezclado con lo viejo.
Pasa que si esperás 30 años para hacer una película, ya ponerle tenés que cambiar al protagonista si quieres ir a una línea temporal. Porque Mel Gibson, por ejemplo, volviendo a una película que yo hablo seguido, ya tiene 60 años, no puedes ir haciendo Mad Max. O yo qué sé, Bill Murray y Dan Aykroyd están viejos y Harold Ramis se murió. Y el moreno sí estaba disponible, sí.
Siempre
Pero siempre
está.
está disponible. Pero está, y bueno, está, el último lo haces mujer y no sé qué lo que sea. O si esperás 30 años para hacer una secuela, o 25. Julie Andrews no puede hacer de Mary Poppins. Ahora la pusieron a esta otra. Está de
Claro,
cincuenta y pico años, pero no para esa secuela.
pero viendo eso, por ejemplo, yo qué sé, Jurassic Park, es un reboot, semi secuela, semi no sé qué, es
A mí no me parece un reboot. El reboot es como, ¿no?, cuando contás la misma historia de vuelta, ¿no?
las veces que hicieron las películas de Spider-Man no son la misma historia.
Es exactamente la misma historia. ¿Cuál es el reboot ahí? ¿El asombroso hombre araña?
Sí, el
Es
asombroso.
la misma historia que el hombre araña.
Tenés otros villanos.
Bueno, eso lo alterás, pero la historia es la misma. Es el gurí que lo pica la
Home,
araña y se vuelve
home,
el hombre araña.
homecoming también es un reboot.
Ahí ya que no creo que sea. Para mí eso no cuenta como reboot.
O sea, se le dice soft reboot. ¿Por qué? Porque ya está ahí metido.
Porque la humanidad
Porque
ya se
ya.
estancó. Ya como no tenemos que perseguir nuestro alimento, ya tenemos este confort de aire acondicionado y comida envasada de supermercado, la vida se vuelve ponerle nombres y etiquetas a todo. y sobrepensar las cosas extremadamente sobremanera. Entonces tenemos reboots y soft reboots y side boots y prequels y subquels y kinquels y lantern y pompa. Claro, y no, sabes. Y es la misma película hecha de vuelta, dejate joder. Bien. Las cosas por su nombre, carajo. Perdón, capaz que estoy un poco agresivo de más.
Me he dado cuenta, creo que es el
no,
café.
Pero no estoy agresivo más. Suena agresivo, pero no lo estoy. ¡Está la puta madre!
O sea, a mí honestamente me asustó muchísimo. Escuchando el episodio anterior, saben que es una película muy, muy buena. Entonces, dándole un reboot, intentando sacar algo, dije, está, capaz que quieren hacer una nueva trilogía de Blade Runner. O una, tipo, ver si funciona y sacar 45.000 películas como hicieron con Star Wars. Entonces, no creo que sea ese tipo de historia, como para sacar algo nuevo. Pero está, después viendo a quienes eligieron, quién fue el director, el cinematógrafo, como que está, me empezó a interesar un poco más.
Denis
Villeneuve.
Villanueva.
Viendo que lo eligieron a él como director y viendo, por ejemplo, Arrival, que fue... Bueno,
una película de ciencia ficción como la que hablamos el otro día, cerebral.
Y yo mismo, en el resumen, creo del 2016, dije, para mí una de las mejores películas del año fue Arrival.
Es que no me acuerdo. Tal vez.
Yo cada tanto de alguna cosa me acuerdo. Pero sí, para mí una de las mejores películas de ese año fue Arrival, o del año que salió... Para mí fue 2016.
Que también habíamos pensado en hacerla
también
en un podcast. Siempre sobre fin de año nos agarran y no nos dan los números.
Sí. Y bueno, como ahí me empezó a interesar un poco más Ryan Gosling como actor. Si bien siempre es el cara bonita en algunas cosas.
Siempre lo veo como cara de cartón, pero cara de cartón bien. O sea, y acá está ideal, acá ese robot
claro.
Está perfecto. Es el casting perfecto.
Sí, es como Neo y Keanu Reeves. Para mí.
Una forma de verlo.
Para mí. Bueno. Está ahí, justito. Pero está, como que cuando se empezó a desarrollar toda la información, el objetivo puede ser, pero me sigue dando ese miedo del soft reboot.
¿De qué necesidad, no?
Claro. Y bueno.
Bueno, ¿era eso o sacaban otra versión más de la película?
Sí. La otra vez. La versión no final del director.
Con música de cumbia y carteles de golpe claro. De Batman del año 60.
Sí, sí.
¡Suoc! ¡Capau!
Siempre como que le tenía un poco de miedo. Después vi el primer trailer y me llegó. Esto puede estar bueno.
Es que el primer trailer estaba... Por lo menos te tiraba que, bueno, están yendo por el... Visualmente, están siguiendo el estilo original y como que le van a dar una importancia a eso, ¿no? A la cinematografía, a la iluminación, al diseño de arte.
Que ahí va, que mantienen todo, como por lo menos la estética de lo que fue Blade Runner original. Y bueno, y ahí llegamos por lo menos a mi punto de la historia donde... Después la vi. Con tu historia, más o menos lo mismo. ¿Le tenías un poco miedo?
Sí, sí, no, que la verdad que no quería.
O sea,
no me interesaba. No. Yo, cada vez que van a hacer una secuela, o un reboot, o un remake, o lo que sea, de una película que me gusta, de los años 80, o de los años 70, o de cuando sea, siempre le pongo el mantito de la duda, ¿no? Con todas. No sé, se me ocurre el Robocop, el remake de Robocop, por ejemplo. Una película que tenía ideas, pero se quedó solo en las ideas. O yo qué sé, la película de Los Magníficos. Yo era fanático de Los Magníficos, la película es un paquete. Y así, y son los primeros ejemplos que me vienen. No lo pensé de antes, ¿no? Claro. Antes que grabara. No pensé que me ibas a hacer la pregunta. Pero así, de la nada, se me ocurren esas cosas y no me puedo acordar de una... Ah, sí, me puedo acordar más, Max. No, de una película, de una secuela o algo que venga, de algo que me gusta de los 80 o 90 o 70, que lo retomen ahora y que esté bien hecho, salvo el ya mencionado. Antes que empezamos a hablar, te dije, no sé si sabías que la anterior, Blade Runner, tiene, no sé cómo decirle, una película ambientada en el mismo universo, no sé cómo se llama eso. Rebootquel, Prequencian, Sidesequencing, como sea que se llame.
El Runnerverse.
Vamos a ir con tu nombre, sí.
Hago tus palabras mías.
Hago mías tus palabras. Hay una película del año 98 que es una mezcla entre una qué buena película de ciencia ficción y qué patan los huevos. Se llama Soldado. ¿La conoces?
La de Jean-Claude Van Damme.
No, esa es Legionario.
Esa es Soldado Universal.
Soldado Universal, no, el Soldado Universal es Soldado Universal.
Claro, está, pero...
Esta se llama Solo Soldado.
Sí.
Y trabaja Carl Russell. Russell.
Ah, sí.
Y el que escribió ese guión es el guión del Blade Runner original, David Webb Peoples. Y es un soldado entrenado para ser soldado de niño, y tiene dos menciones a Blade Runner. Cuando dicen la lista de batallas en la que ha luchado, mencionan la puerta de Dannhauser y el hombro de Orión. Y el loco termina en un planeta basurero, y en ese planeta basurero aparece uno de los autos de Blade Runner. Y los basureros que tiran basura ahí, acá viene una escena de Blade Runner 2049, van a San Diego, que ahora San Diego es un basurero,
sí.
Y hay como unas naves tirando basura. Sí. Es exactamente igual a eso. Me acordé ahora de eso.
Bueno,
Es una película de mierda, yo no la recomiendo, pero película de acción peor de fines de los 90.
No, pero por ejemplo, también está hoy en día, ¿no? Como todo está conectado. Supuestamente hay conexiones a Alien y las nuevas películas de Alien, por ejemplo. Hay una mezcla ahí de los dioses y estos, los bicharracos estos alienígenas que... como Alien Covenant era la nueva.
Sí.
Está, como que uno de esos bichos andan por ahí.
¿En Blade Runner?
Sí, también.
No me interesa.
Y que bueno, y que la cosa de Tyrell también creo que es una de las empresas que aparecen en...
No,
en
la Alien. De Alien es Weyland Yutani.
No, no, pero en las nuevas.
En Prometeos no. Y
en Prometeo, perdón.
En Prometeo no, sigue siendo Weyland Yutani.
¿Sí?
Creo que sí.
Yo me acuerdo que...
Nunca más la vi a Prometeo.
Sí, yo la vi.
Me la prometí a nunca más verla.
Yo sé que hay una conexión entre Blade Runner y... que,
el director. O sea,
aparte
el director,
del director.
Que dirigió, sí,
aparte del director. Aparte del director.
Y Blade Runner.
Pero bueno, ¿querés dar un poco la trama, más o menos?
Sí, por ahí. K, que no es Will Smith en Hombres Negros. Es un replicante que es un replicante hecho por la nueva corporación que hace replicantes. Después de los hechos de Blade Runner, la corporación Tyrell se fue a la bancarrota, ¿no? A lo que su fundador, el señor Tyrell, se había muerto cuando le aplastaron los ojos. Y no me acuerdo qué más pasó, se fueron a la bancarrota. Hubo ahí una especie de colapso, hubo un apagón planeado por replicantes. Eso no te lo dice en la película, que fue por replicantes. Pero hubo un apagón digital, cagaron toda la mierda y... ¿Cómo se llama? ¿Wallace se llama el nuevo? Jared Leto, en su nuevo imperio, es el nuevo CEO de esta empresa, hizo unos replicantes nuevos que son obedientes, que no fallan, que... Claro, porque los anteriores en la película eran asesinos, habían matado gente, todo eso, para papá. Claro. Lo tenemos acá, que es Ryan Gosling, que se encarga de retirar replicantes viejos, de la última generación de replicantes de los hechos por Tyrell, que son los Nexus 8. Los malos de la Blade Runner 1 eran los Nexus 6, y acá están sacando los Nexus 8. No sé qué pasó con los 7. Se saltearon un modelo, como sí. Los iPhone, no sé. ¿Viste? Sí. El iPhone salta del iPhone 8 al 10, creo. Bueno, y bueno, el 15 es 10 en romano.
No sé.
Bueno, acá se saltaron del 6 al 8, o como sea. Bueno, y va acá ahí en una granja y está. Y se encuentra al de Guardianes de la Galaxia, a Drax ahí, sin Groot y sin Rocket, y lo faja. Cuando se está yendo, encuentra un escaneo ahí del terreno, del único, de un árbol muerto sostenido por cables, encuentra una tumba, encuentra una flor. Estás escondiendo una tumba que es un secreto y le pones flores arriba, vamos arriba, rescátate, Drax. Y bueno, encuentra una tumba con huesos de una mujer que murió en el parto, según declaran la autopsia, y se dan cuenta que es un replicante porque tiene número de serie en los huesos. O sea que una replicante dio a luz un niño.
Chan, chan, chan.
Esto hace un spoiler porque yo la estoy tirando,
sí,
toda,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, a Ika le encomiendan encontrar ese niño y matarlo, porque eso cambiaría el paradigma de la relación de amos y esclavos entre humanos y replicantes. A todo esto, Jared Leto está ahí, es una especie de mesías con ojo de vidrio, una cosa así. Agarra una replicante y la cuchilla, no me acuerdo por qué, y manda a esta otra, a una replicante ahí que tiene como ahí como guardaespaldas, también a buscar a ese bebé y salvarlo, porque ellos lo precisan para hacer... No dan abasto de tanto replicante que precisan, entonces precisan, quieren hacer reverse engineering, que hice ingeniería para atrás, como fue que hicieron para que un replicante tuviera bebés y hacer bebés replicantes para venderlos, o algo así, ¿no?
Sí,
en realidad. Pero de memoria, yo la vi cuando la vi y no fue ahora.
Te corto y después, si querés, seguís o seguimos con la conversación.
Pero es algo así, ¿no?
Sí, o sea, en realidad, Wallace, lo que. Jared Leto,
¿el guasón?
Claro, Jared Leto lo que quiere hacer, y por eso es que mata al androide, es está tratando de replicar algo que hizo Tyrell en su último modelo, que es puedan dar a luz los cosos. Él está tratando de replicar eso, por eso es que la mata, porque no puede quedar embarazada ese robot, entonces lo mata. Entonces,
no me acuerdo mucho, pero no me quedo muy de esa escena. Me acuerdo que la
Es que a mí me pasó, por ejemplo, yo la vi de vuelta tipo, para el podcast. Yo como que no me acordaba que había tanta información. Desde
dura como 3 horas la película.
Sí, ¿no? Dura como 2 horas 49 creo que son. Pero no me acordaba que daban tanta información y que estaba todo tan armado desde un principio. Pensé que había mucho más misterio en toda la película. Pero en realidad ya Wallace, ya de una, está buscando imitar lo que hizo Tyrell en el sentido de hacer que los replicantes, que no le dicen replicantes ahora, le dicen, tienen otro nombre, pero no me acuerdo cómo era. Que es eso, es... Tyrell hizo esa tecnología para que el replicante quedara embarazado, entonces él quiere poder llegar a eso para no tener que armar todo. Y también un poco en su jugar con su papel de Dios, ¿no? Yo creé esta vida que puede dar vidas. Pero no me acordaba que era tal, pensé que había mucho más misterio.
Hay un misterio que en realidad K encuentra en el árbol ese muerto una fecha, y eso lo retrataron un juguete que él tenía, le implantaron un recuerdo. No sé por qué le implantan un recuerdo. Me quedó la duda, pero después la pensé. Porque a Rachel, a la replicante de la que se enamoraba Deckard en la original, le implantan recuerdos para que se creyera humana, para que no se creyera un replicante para hacerla más perfecta. Este sabe que es un replicante. ¿Para qué le pone implante en recuerdos? Creo para que sea más empático, mejor no sé. Pero le implantan ese recuerdo que tiene un juguete que está en un orfanato y se lo quieren sacar y lo esconde. Cuando ve la fecha, aparece la
en
primera
la
escena.
Fecha.
No, aparece la primera escena. El juguete es un caballo de madera. Y después tiene una novia holográfica que la tenía conectada en un riel de la casa y le compra el wifi, le compra
el wifi.
Claro, le compra
Sí, sí.
El 4G para llevarla para todos lados. Y cuando descubre la fecha, ella le dice, ah, pero es la misma fecha que está en la base de tu caballito de madera. O sea que sos vos el
claro.
niño
Y ese es el misterio de la película.
Y ese es el misterio de la película.
Sí,
claro, voy a seguir dando la trama porque no me acuerdo mucho más. Van al orfanato, se tirotean ahí con unos. Van a buscar a Harrison Ford, a Las Vegas.
A lo que quería ir yo es eso, es... No me acordaba, porque en realidad medio que de una sabes que los huesos que están ahí son de Rachel.
Te los dicen, sí, de derecho.
Yo no me acordaba, pensé que era mucho más todo misterio y llegaban tipo a lo último, cuando se encuentran con Harrison Ford, ahí es cuando cierra todo. Pero no me acordaba que era tan pac, 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 y que ya se sabía todo antes de llegar a Harrison Ford, por ejemplo. Y eso me sorprendió, pensé que era una película mucho más lenta. De lo que en...
Es que es una película lenta.
Es una película lenta, pero...
Digo, cuando se va de la granja de Drax hasta llegar a la sección de policía, ahí al cuartel de policía, es un viaje
sí,
largo
es,
y se toma tiempo
sí.
Y sigue yendo y viaja y...
Sí,
y...
se toma su tiempo. Igual, por ejemplo, y eso fue algo que en el episodio anterior yo decía bastante, bueno, el tema de los tiempos y eso capaz que lo hablo en la otra película, que sería en este episodio. Esta película igual es mucho más, si bien es lenta, no solamente por la duración, sino que también mantiene esa estética, ese perfil que tuvo Blade Runner, los cortes igual son mucho más rápidos y hay mucho más acción también. Si pongo un ejemplo con el que fue el otro episodio, que fue una conversación que tuvo Rachel con Harrison Ford, que mantienen planos donde hay silencios mientras que están teniendo esa conversación y parece que son eternos. En esto hacen lo mismo, pero lo que hacen es cortar el diálogo. El diálogo es mucho más rápido, a pesar de que solamente estás viendo a Ryan Gosling.
Puede ser, yo creo que sigue siendo igual de lento y cada tanto le tiran un par de explosiones. Hay explosiones acá, ponele. En una está la replicante mala que lo persigue, vamos a decirle la Terminatrix.
Sí.
En una cuando va al orfanato.
Love.
La Terminatrix.
Está.
Love.
Sí.
Love, como,
sí,
la, como amor. No me acuerdo. Bueno, no importa. La Terminatrix. En una llega Ryan Gosling ahí a San Diego, que es un basurero donde está el orfanato, y salen ahí unos planchas ahí a querer matarlo. Y luego que le tiran unos misiles.
Sí, sí.
Cuando haces un satélite, te pone un Google Glass ahí.
Mientras que se está haciendo la manicura.
Se está haciendo la manicura y tipo y entra a cagar a todos a misilazos.
Sí, 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 sí.
Para dejarlo el que siga la investigación y así él seguirla después a él. Claro. Ponerle explosiones. O cuando va a ver a Harrison Ford, también Harrison Ford tiene todo ahí el hotel donde vive, todo cableado, y en una pisa un cable este y revienta todo.
Claro.
O después le revientan el auto a Harrison Ford también con un bombazo.
Pero ves, por ejemplo, eso creo que al principio de la película con Drax Batista.
Bautista.
Bautista. Con David Bautista. Ya como que de una te dicen, vamos a mantener lo que es la película anterior, pero le vamos a dar un toque más moderno. ¿Por qué? Porque es eso, es lento, es contemplativo.
Ajá.
Pero está, después de todo eso, hasta una interacción, no te digo filosófica, pero que hay un diálogo que tiene en realidad cierta profundidad.
¿Con Drax?
Con Drax. Arranca la
Sí, pero también es como, lo va a buscar, hay una pelea ahí en el medio.
No, pero por eso te digo, o sea, hay toda una conversación filosófica que es un poco también lo que pasa en Blade Runner. Hay un quiebre y hay acción. Hay una pelea que es una pelea hasta larga.
No sé si sabías que esa era la escena que estaba pensada originalmente para la primera Blade Runner y era la escena de presentación de Deckard. Deckard iba a ser presentado yendo a buscar un replicante, que lo iba a encontrar en una granja, no sé qué, iba a pasar lo que pasa acá. Les pintó presentarlo comprando fideos ahí en un carrito. No sé por qué, pero bueno.
Para mí esto es una película que tiene mucha confianza en sí misma, en sus autores, sus directores, el cinematógrafo y todo ese tipo de cosas.
Yo creo que no, todo lo contrario, que tiene cero confianza. Yo creo que esta película tiene, y mirá que a mí me gustó la película, y todo lo que yo hablaba cuando me enteré que iban a hacer una película, me pegué una patada en las pelotas. Cuando la vi me gustó, porque aparte homenajea bien al original, respeta el espíritu. Hay un montón de cosas que hace bien esta película. Pero me parece que están todo el tiempo preocupados por el peso que tienen sobre los hombros. Que es una secuela de Blade Runner. Entonces tienen que tener cosas de Blade Runner y ambigüedades que son de Blade Runner. Y tienen que todo el tiempo no hacer enojar a los fanáticos de Blade Runner. A la vez que contar una historia y lo que sea. Y a veces ese no querer enojar o ese no querer ser irrespetuoso con la película anterior hace que no se arriesguen un montón de cosas.
Para mí no.
Siempre tu respuesta
cuando yo digo algo, para mí no. Y bueno, vamos a ver si nos dan los tiempos para poder discutir de esto, pero para mí justamente hace lo que la discusión que siempre hemos tenido con eso, la secuela de los 20 años y por qué es que a mí no me gustan y Dory y Los Increíbles y todo ese tipo de cosas, es esta película para mí es una de las mejores secuelas de películas. No vi Mad Max Fury Road. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que hace es no solamente mejora lo que es la película original, sino que a su vez agranda lo que el universo de la película.
Yo no creo que la mejore. Capaz que agranda, pero no lo mejora.
Para mí sí.
Bueno, no te voy a responder con para mí no, pero para mí no lo mejora. Mejor que la Blade Runner original.
No, yo no estoy diciendo que es mejor, que mejora. O sea, ayuda a continuar esa historia y mejor, no mejorar la historia, pero vamos a comparar con la película más reciente que vi de ese estilo, Los Increíbles 2. Los Increíbles 2 me da una historia que es la misma historia, pero con los sexos inversos.
Acá es la misma historia, pero con las cosas inversas.
No es la misma historia.
Es en la Blade Runner original es un humano que todo el tiempo tiene la duda, hablando de la versión que la definitiva, ¿no?
Sí.
Era un Blade Runner que todo el tiempo tenías la duda si era un replicante o no. Acá tenés un replicante que tenés todo el tiempo la duda si es humano o no, o medio humano o no.
No sabes si...
Bueno, te la ponen ahí.
Para mí, en ningún momento está la duda.
Tenés la certeza.
O sea, desde un principio te está diciendo que Loco es un replicante.
No que no es un replicante.
Que es un replicante,
pero eso, que podría ser otra cosa.
La duda que te ponen es si es el hijo o no de ellos.
El Blade Runner, que es en el original es un humano, que puede ser otra cosa. Acá es el Blade Runner, que es un replicante, que podría ser otra cosa. Es lo mismo invertido. Ojo, me parece bien, me parece como una vuelta de tuerca bien pensada.
Sí, pero...
Es lo mismo, está repitiendo el trope de la película anterior.
Claro, y a mí, por ejemplo, yo con lo único que te podría tirar para abajo esta película es justamente ese misterio. Ese misterio no lo tuve tanto. Yo sabía, y o sea, ya dijimos, esto va a ser con spoilers, yo sabía que la hija va a ser la mina que está encerrada en la cúpula.
La chica la bruja.
Claro, la chica la bruja.
Yo pensé que era la prostituta cuando vi la película.
Pero también podía llegar a ser. Pero en esa conversación y cuando vi que ella se pone a llorar cuando ve el recuerdo y todo eso, me di cuenta que ella es la mina. Cuando él como que afirma, se afirma de que no. Entonces, yo viendo esa escena, me di cuenta que era ella. Entonces, en ningún momento yo tuve esa duda. Está bien el cuestionamiento. Y es más, algo que dije en el episodio pasado, es Blade Runner, la original, no se basa tanto en el libro. Esta película es mucho más cercana a lo que es el libro. Mismo la relación que tiene él con Joy, que es el holograma, y ese planteamiento de que si puedo ser diferente, es mucho más en ese sentido de que el loco se lo cuestiona un ratito y de repente y se da cuenta de que no. Pero está, o sea, el planteamiento acá es si soy el hijo o no, y cuando está, se da cuenta y no.
No se acuerda, le pincha el globo. ¿Sabes qué me hice acordar? Porque hay la escena que está la que es la posta a posta, la hija, es con nieve. Y el tema del el copo de nieve, el copito de nieve, ¿viste? Sí. El ingenuo, el que piensa. Y cuando el que le dice es una veterana, es otra replicante vieja, le dice: ah, pero creías que eras vos, no sos.
No sos.
Qué cagada, buenísimo. Millennial. La verdad que pensaste que eras importante, no. Sos igual, sos uno más.
Claro, bueno.
Toma, Millennial, comete la espalda.
Entrando un poco ahí, y ahora voy a aprovechar y...
Ah, tenés notas.
Voy a agarrar los apuntes que tengo.
Efectos de sonido.
Efectos de sonido. Porque vos decías, está, no, porque es más o menos la misma película y más o menos.
No, es una generalización.
Es una generalización.
Pero yo creo que si para hacer una secuela es una secuela que mucho mejor de lo que yo esperaba de Blade Runner.
Eso seguro, y está, obviamente, spoiler, es muy recomendable esta película. Y para mí es una...
Ese es el spoiler que...
Yo, honestamente, es una de las mejores películas que vi en muchos años. Con sus fallas y no fallas, me parece una de las mejores películas. Pero una de las cosas que quería tocar es, porque la vez pasada habíamos hablado de, bueno, qué es lo que te hace humano y la temática real que hay por dentro de lo que es Blade Runner. En esta, yo creo que cambia eso. No es si las emociones y los recuerdos, sino que ya sabiendo que esa persona es un replicante, pues yo digo, yo en ningún momento dudé si él era un replicante o no, porque ya estaba en la temática de lo que es. Él, hay una frase que el loco tiene que es, yo no sabía que no era una opción. Y viste que vos cuando
dijiste,
con la policía, con su jefa.
Ah, que tipo, me hace desobedecer, una cosa así, ¿no?
No,
que te pinta, no sé qué
es. Sí, no me acuerdo bien cómo es la charla, pero al principio del coso está el texto que te dice, bueno, Wallace o Jared Leto hizo nuevos replicantes y ellos no mienten, no
son obedientes.
Son obedientes, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que la temática que hay acá adentro es el free will.
Free Willy, la película.
El free willy,
Cuando liberan a Willy.
Sí.
El libre albedrío.
Libre albedrío. Eso. No me va a salir albedrío.
Mis clases de español contigo.
Gracias.
Te voy a sacar hablando español ahora.
Gracias. Pero yo creo que la temática de esta película es eso. Es el libre albedrío. No me va a salir esa palabra.
Albedrío.
Albedrío.
¿Te salió? Willy. ¡Hey!
El free willy. ¿Tá? Eso para mí es la temática de esta película. Y lo ves con todos los personajes. Ya desde el punto de vista que el loco le dice, yo no sabía que no era una opción, te está diciendo que él es un replicante. Porque no sabía que podía desobedecer.
Sí, igual, como me dijiste, en ningún momento cabe la menor duda que el loco es un replicante.
Sí, lo que pasa es que, claro, los cuestionamientos que hay durante la película es, bueno, lo del alma, si él nació...
Tiene alma, él mismo lo dice.
Sí.
Algo que nace tiene alma.
Claro, que tiene alma, entonces, no es que sea un replicante. Es un replicante, es un robot, para ponerlo en palabras sencillas. No es un robot algo más, ¿entendés? No es... Eso es a lo que yo... Y también lo ves con lo que es el personaje. Que
sí.
Bueno, lo ves con Love, que es el nombre de ese personaje, y lo ves con Joy, que es el holograma.
Pero con el personaje, con la replicante mala que ves. Nada, en realidad, ella no se cuestiona nada. Ella...
En realidad, sí.
¿Qué se cuestiona? Suspenso, Nicolás está leyendo sus notas.
Gracias. Sí, estoy leyendo un poquito mis notas. Ella miente, por ejemplo.
Cuando mata a Jenny. Pobre Jenny, la vuelven a matar a Jenny. Jenny la de Forrest Gump, claro, Robin Wright.
Sí. Y bueno, Princess Bride.
Jenny.
Ella también miente, también está el cuestionamiento de que, por lo menos por lo que me acuerdo bien, la temática de ella durante la película es, necesita encontrar. Inicialmente va a encontrar al bebé, quiere encontrar al bebé para Wallace, pero después se desprende de él y como que ella...
No, yo no me acuerdo mucho, pero no, creo que ella está todo el tiempo siguiendo su misión de conseguir al bebé porque lo precisan para ser más replicantes.
Ah, claro, perdón, sí, es cierto. Ella lo que quiere demostrar ella es que es la mejor de la... Entonces también tenés eso, ella no cuestiona, no puede cuestionar, no puede mentir, no puede hacer todo ese tipo de cosas, y sin embargo ves que lo empieza a hacer cuando mata al replicante Wallace, Jared Leto. Ella se siente mal
por... La replicante es una mujer.
Bueno, la replicante. Ella también en un momento dice, bueno, se creó el nuevo personaje, el nuevo replicante, no sé qué era. Hizo como una cosa que tuvo una... No metáfora, pero algo lindo para decir que construimos un nuevo replicante. Y mismo ya el Leto le dice, ¿por qué no simplifica las cosas y decís esto? Que en realidad es lo que es. Ella tiene emociones. Entonces, esas emociones creo que es lo que llevan a que se empiece a cuestionar un poco sus cosas.
Yo no me parece que en ningún momento se cuestiona nada. Creo que la vez que lo único que me acuerdo es cuando miente, cuando le dice, voy a mentir y voy a decir que vos me apuntaste con el arma, por eso te tuve que matar, y le mata a Jenny.
Sí, pero...
Y es ahí, y es un medio para un fin, cumple, sí, con su misión.
Obviamente que es un medio para un fin, pero creo que el cuestionamiento de todos los personajes, los personajes principales, es el ser especial. Y ninguno lo es. Eso es lo interesante.
No, pero sí lo veo, por ejemplo, en K, o lo veo en el holograma, en Joy.
Enjoy.
Cuando en Joy, lo veo en ella cuando decide irse con él, escaparse y romper la consola, o sea, enchufarla a la consola y que quede solo en el pendrive.
Bueno, eso, por
el
ejemplo.
El pendocho ese.
Eso igual.
Y cuando dice, no, pero si esto se pierde o se rompe, marchaste. Y bueno, y si,
como
si fuera una persona de verdad. Claro, como si fuera una chica de verdad. Y ahí ya sabes que le va a pasar, la van a matar. Y...
Sí, esto igual, esto lo leí por fuera y lo investigué. Tomar suyas, mías sus palabras, o como se diga.
No te está saliendo.
Eso, nunca me va a salir. Pero en realidad también ahí tenés todo un cuestionamiento que no es lo que parece. O sea, porque parece que la mina en realidad eligiendo estar con él y todo ese tipo de cosas, y en realidad no lo es. Porque ella es un holograma.
Un holograma, sí.
Sí, pero es como un holograma sexual. Es como...
Sí, es como una muñeca inflable.
Entonces, ella en realidad lo único que tiene que hacer es satisfacer los deseos de él. Y eso es cuando uno de los mejores planos de esta película, el loco se da cuenta y se cuestiona eso. Que es... Ella, por ejemplo, lo nombra Joe.
Le pone, cuando él se da cuenta que es especial, supuestamente es ese niño nacido, claro, ese replicante nacido, le pone Joe de nombre.
Le pone Joe. Entonces... Y tal, si empezás a darte cuenta, es él también quiere ser. Es un poco la historia de Pinocho. Es tipo, él quiere ser el niño real. Entonces, ella le empieza a dar toda esa información. Pero sos vos el especial. Él la quiere, la ama, o como quieran decirla. Ella se va con él. Pero en el momento que está en el plano ese que es espectacular, que es un holograma gigante de Joey, ella ya está muerta, aparte.
Sí.
Ves que en realidad es parte de su programación todo lo que ella hizo.
No, no. tono, le dice.
Para mí sí.
Sos especial, Joe. Le dice Joe. Como Joe es como decirle che pibe en inglés. Joe es también es un nombre como genérico para fulano, la palabra, sí. Como decir fulano. Y le dice Joe la publicidad, que es la misma actriz, la misma cara, y de onda para comprarme, y lo trata de Joe. Sí. Acá. Y, o sea, te das cuenta que el nombre que ella le puso en realidad era algo de su programación.
Pero para mí es, en todo momento es, ella no se cuestiona, ella cumple los deseos que él la quiere, él la ama, entonces la quiere llevar. Y él la quiere. Es como que para mí es todo lo que ella hace.
¿Y para cumplírselo a él? Puede ser.
Es para cumplir los deseos de él.
No, está bien, se entiende. O sea que el único que tiene un poder de decisión ahí es K.
Sí.
Y bueno, es el personaje principal.
Claro, pero él tampoco.
Igual.
Él terminó no siendo especial. Eso para mí es una de las cosas, de las mejores cosas que tiene esta película.
También, pero esta Joy no es un replicante, es un holograma.
Es un holograma.
Es más, está más limitado. Puede ser, a mí me pareció que lo que decía era tomar una decisión. O sumarse a una decisión del otro. Puede ser que no lo había visto como que fuera. Este simplemente estaba cumpliendo con su programación de complacerlo al loco en todo lo que él quería, incluido irse con él. Puede ser. Que el loco no fuera el hijo del coso, a mí también me pareció bien. Me pareció un poco traído a los pelos, tipo. ¿Quién sí era? Una que. Era ahí.
No, pero para mí está bien.
Igual te construye, lo pasa, te construye un misterio, y el hecho que el misterio no es ese misterio, o lo que te apuntan, no es eso, está bueno. La resolución no me pareció. Tampoco me pareció más satisfactoria si hubiera sido la prostituta. Para sí. Nada. Porque en realidad le dan cierta importancia a la prostituta y como que te apuntan a que podría ser cuando te das cuenta, cuando te dicen que es una niña. Pero está. Tampoco me hubiera parecido mejor si hubiera sido la prostituta.
Sí.
Igual le doy cosas a esta película. La que sí es la niña replicante, la bebé replicante, es la niña, la bruja. No puede estar ahí porque está infectada. Y ahí te puedes cuestionar. ¿En realidad tiene esa enfermedad y no puede? ¿O se lo dijeron para mantenerla ahí aislada y que no la encuentren? ¿O en realidad, como es hija de un humano, o no sé, abro comillas, humano, o no, no sé, o de Deckard y una replicante, tiene fallas en el ADN y no tiene sistema inmunológico, por ejemplo?
Claro que es
tiene esa ambigüedad, por ejemplo.
Claro, eso sí, por ejemplo, bueno. Para mí una de las cosas que tiene muy buena esta película es justamente eso, que no definen si es replicante o no. Si es replicante o si es humano.
Ah, sí, con la duda, sí, nunca la dicen.
Nunca la dicen. Entonces vos no sabés si, por ejemplo, son dos replicantes que tuvieron un hijo.
No, porque dicen que es el bebé nacido de una replicante, no dicen de dos replicantes.
Claro, eso
dejan la duda. Claro. Por lo menos uno es replicante.
Claro, eso es el único misterio real que hay.
Entonces, si Deckard es replicante, ¿no?
No, es que para mí no hay misterio en eso.
Pero viste cuando lo agarra Jared Leto, cuando lo secuestran y se lo llevan a Jared Leto, sí. Jared Leto le dice, ¿qué te pensás? ¿Qué es casualidad que vos conocieras a Rachel y que te enamoraras? Todo pensado, porque estoy programado así. ¿O no? O sea, ¿eso no? El loco le dice una frase que te dice, es porque es un replicante entonces. Y vos dices, o no, capaz que no. Ah, pará, Jared, andate a cagar.
Claro, sí, eso es lo que tiene importante, es tipo, pero no importa. No importa el ser especial o no. Que eso también es parte de la trama de la película.
No es el tema de ser especial. No es que la de Dory y todos somos especiales y cada uno tiene. Acá no es el tema de ser especial o ser. Es más el tema de ser individuo, de ser uno, de ser un ser, de ser una entidad. Más allá de ser especial, no es que sos distinto a los otros, sino que sos vos mismo. Por eso sos igual a todos. Pero no es, yo no usaría el término ser especial.
Lo que yo estoy diciendo es, a todos se les apunta como, esto es el caso especial, y sin embargo no lo son. O sea, vos tenés a Kate, que podría llegar a ser el hijo de dos replicantes, un replicante inhumano, y no lo es. Tenés a Harrison Ford de vuelta con ese misterio de que si es replicante o no. Y tampoco te lo definen, porque no es importante.
No, creo que no es que es importante. Ahí creo que viene lo que yo te decía. Esta película tiene que cuidar, dejar inmaculado todo el legado de la película anterior. Entonces, si te revelan que es un replicante, no, me pinchaste el globo porque la ambigüedad de la película anterior se pierde. Si te confirman que es un humano, es lo mismo. No, en realidad estás llevando en contra de la versión definitiva del director y sí, es humano. Para mí lo que hicieron fue dejarlo tan ambiguo como antes para dejar impoluto el misterio igual, original, ¿entendés?
Claro, yo igual creo que eso.
Porque si fuera o no lo fuera, a los hechos de la trama o de lo que te está contando la película en cuanto a la identidad, de en este caso el protagonista que es K, es indiferente. ¿Por qué te lo dejan sin responder esa pregunta?
Porque no es una historia de eso.
No, porque si lo hicieran, si la respondieran, te están mancillando el legado de la película original.
Sí, también tenés toda esa mitología por detrás de los 30 años.
Ojo, y a mí me parece perfecto que tengan ese cuidado.
Pero también no
hay. De que hay una secuela, pasó otra película más, que dura casi 3 horas, y se dice sin saber si el loco es un replicante o no.
Creo que también va en el sentido de esa mitología que hay por detrás. La gente que escribió la película, el director, el actor, todos tienen su punto de vista de si el loco es un replicante o no. Entonces, en vez de que, vamos a poner ejemplo, se empiecen a pelear todos para ver si es replicante o no, justamente decidieron dejar eso de lado. Es decir, tipo, prefiero no revelar este misterio porque Ridley Scott es un replicante, Harrison Ford no es un replicante.
Ridley Scott piensa que es un replicante, Harrison Ford dice que no es un empleado. O sea, no, decí la frase entera, Nicolás, pero la gente no entiende lo que está
Claro.
diciendo.
Y después, lo mismo, son dos escritores los que escribieron esta película. Uno de los escritores es el mismo
La original,
del
sí.
original, o el otro no, que es uno de los escritores de Villeneuve.
De
Y
Logan, también.
sí, y tal, esos dos también tienen puntos de vista diferentes. Entonces, es mejor no definir que andar peleando entre todos, básicamente, ¿no? Creo que la película, de vuelta, no va en que si es un replicante o no es un replicante, o esas dudas. Para mí, la trama de esta película es más eso, es el tema del libre albedrío, el tema de las conexiones humanas, entre comillas humanas, ¿no? Como que, para lo mismo que decía en la película anterior, es decir, esto es un film noir, pero en realidad habla de todo esto. Esto es más o menos una película de detectives, pero en realidad está hablando de dos puntos diferentes. No voy a decir es mejor o es peor. No es tan profunda como la
Es más
anterior.
superficial.
Es un poquito más superficial. Creo que toca temas, pero no.
Igual es más superficial que la obligación original, pero es mucho más profunda que la mayoría de cualquier película que se estrene en el
Sí.
verano de Estados Unidos.
No, eso es seguro.
Ah, bueno.
Por ejemplo, no me pasa como cuando veo Blade Runner, de cada cosa que yo veo es algo diferente. Esto es tipo, tenés esta trama, tenés estos puntos que quiero tocar y nada más. No hay todo un tema social, no hay todo un tema económico, no hay un tema de. Si es o no, entonces, toco estos temas y nada más.
Igual.
Es lo único que lo.
No, pero podés buscarle, yo qué sé, que los huérfanos en el orfanato se han puesto a trabajar en trabajos prácticamente forzados para sacar metal para las naves, para los ricos, es un comentario también social. Que yo qué sé, los apartamentos también de los que viven siguen siendo diminutos y no están haciendo cosas. De última, el que ves es el de acá. Es bastante minimalista, pero es recontra diminuto. El que tiene madera es millonario. El loco agarra su caballito de madera, lo recupera. Se lo lleva después de hablar de los cameos de esta película, se lo lleva al pirata de Capitán Phillips y le dice: Tenés un caballito de madera, sos millonario, querés un caballo de verdad por esto, ¿qué querés? Ese pedacito de madera lo hace millonario, loco. Resulta que vas a la casa de Jared Leto y todo madera, porque el loco es
Claro.
millonario y son todos. Y aparte, la casa de Jared Leto parece, tiene todo cuerpos de agua en el piso todo el tiempo y parece un útero todo el tiempo,
Sí,
tiene el
claro.
agua reflejada en las paredes. Como que hay esa diferencia también de clases sociales que vos decías en la película anterior. No es un tema que le interese tocar la película, pero está, o sea, visualmente está. También en el diseño y producción de la ciudad, la gente come como en línea de montaje, están en una pared, eligen la comida y comen. Sí, hay símbolos también no sé si en coreano o en japonés, pero también hay como una preponderancia del ruso y de la URSS. Hay una publicidad de una bailarina y no sé qué, hecha en la CSSP, que volvió la
Sí,
URSS, volvió a existir la Unión Soviética.
sí, sí.
Hay como, sigue estando, si buscas, hay cosas y referencias.
Sí, o sea, no la he visto tanto, tenés mucha mejor memoria que yo.
Yo la vi esa,
Sí.
lo pasa la vi que hace un año la habré visto,
Claro.
un poco,
Ta, pero
poco
yo
más
la vi
capaz.
hace poco.
Pff, da
Pero
cagar, Nico.
yo la vi para el podcast. Pero ta, pero, o sea, yo no la vi tanto como Belly Rabbit. Eso es lo que quiero decir, como para decir, tipo, ta, me siento y
Mira,
miro
conozco,
y,
claro.
claro, pesé todo. Pero ta, puede ser. O sea, tenés razón, es cierto, hay pila de cosas así. También hay todo un tema de. Estás contando historia a través de los colores también. Tipo, el azul es parte de la historia narrativa de la niña, el amarillo es de la parte de Wallace, y creo que es el violeta es la conexión de Joe y ella.
Bueno, te quería decir de los cameos.
Sí.
Para mí el de Bautista o Batista o del Drax es su cameo. Aparece 2 minutos al principio de la
Sí,
primera
sí, sí.
escena, es picha y no aparece más. La siguiente escena, cuando encuentra los huesos, está Jenny, la jefa, el forense, que es el que es uno de los amigos de Ant-Man en Ant-Man, es uno de los cómplices de Guasón en el Joker, del Caballero de la Noche, trabaja en otra película de Villeneuve también hace esa escena, la siguiente lo matan, y aparece K y aparece un moreno que es otro policía, otro Blade Runner, que es el malo de The Wire, Avon Versailles, no Stringer, el otro, Avon, y Idris Elba, el otro, no me acuerdo el nombre del actor, y yo lo vi, me acuerdo cuando vi la película, mirá, pensé que iba a estar en la película, no aparece nunca más, aparece esa
Bueno,
escena, no aparece nunca más.
aparece Edward Jason.
Edward Scissorhands aparece 3 segundos, hace una ovejita de origami para que.
Sí,
¡Ah, claro! Sueñan
claro.
los androides con ovejas eléctricas. Toma una ovejita de origami.
Sí.
Aparece el actor nominado al Oscar de que hacía de pirata en Capitán Phillips, haciendo ahí, no sé, haciendo impresiones 3D, no sé qué mongo hace. También aparece ahí aparece Sean Young con captura de movimiento. Hacen la de Rogue One con Peter Cushing y Carrie Fisher, pero acá lo hacen mucho mejor.
Sí, muchísimo
Porque la
mejor.
verdad que parece Sean Young de verdad. Le pusieron una doble cuerpo, otra doble de voz, y la llevaron a Sean Young para que la entrenara a la loca para que
Y se
lo
va a
hiciera.
pelear.
Y además, no te das cuenta si es computadora, si es un efecto digital, si es un efecto generado por computadora, o si es un sobreimpeso de la película original. Está impresionante
Sí,
eso.
está re bien
Pero en
hecho.
los créditos aparece Sean Young
Sí.
como actriz. Y no me acuerdo qué otro más también que aparece tipo al pasar, pero este no es otro. Y así está yendo la película. Ah, bueno, el moreno, el que lleva adelante el orfanato, es el moreno de
Sí,
Walking Dead.
sí.
El que era amigo de Rick en la primera temporada, que después aparece en Fear the Walking Dead. Está lleno de cameos la película.
Sí, sí,
Duran,
sí.
aparte tienen su escena y desaparecen.
Bueno, ahora que tocaste eso, lo de Yang Yang. No, una de las cosas que quería decir es el Wallace, el Jared Leto. Siempre, él como que tiene esa. Él es ciego, pero tiene como esa visión tipo súper global y del mundo y de que conquistar todas las cosas, ¿no? Todo, claro, todo tiene que ser grande, todo tiene que ser gigante y todo tiene que ser súper trascendental. Hasta la manera que él habla es tipo, soy Dios, básicamente. Y lo que más me gustó fue que la manera que Harrison Ford caga a él es porque le dice, los ojos de ellos eran verdes.
No, cuando le traen, lo quieren convencer, lo contesto, bueno, lo hablamos,
Sí.
lo tiene Harrison Ford, lo van a torturar, quiere que le diga dónde tiene al niño o lo que sabe, y le traen a otra replicante igual a Rachel, que es exactamente igual. Le habla, ella le dice, me extrañaste, te extrañé, no sé qué, no sé cuánto, y dice, es igual a ella. No, ella tiene los ojos verdes. Y se da media vuelta y hace un gesto a Jared Leto y la Terminatrix le pega un tiro en la
Claro.
cabeza a Rachel, a esa otra Rachel.
Sé que es una boludez, pero es eso, a él no le preocupan los detalles, sino que quiere ir. ¿Se entiende
Sí, te
ese
entiendo
concepto?
lo que
¿Sabes?
querés. No lo estoy
Entonces,
diciendo, pero se entiende.
claro. Y eso también es algo que está bueno. Es lo que digo, para mí esta película tiene muchísimas cosas buenas. Cerrando, y así vamos cerrando, ¿te parece? Para mí esto es una excelente secuela de una película y que lo mejor de todo es, no me esperaba que fuera tan así. Me sorprendió muchísimo cuando la vi. Y yendo a lo que vos me decís de esas secuelas de 20 años después, que yo me quejo. O sea, por lo que me gusta es, para mí, honestamente, lo que hace es continúa una historia. No solamente que la continúa, sino que expande el universo. O sea, me cuentan, para mí sigue siendo una historia nueva adentro de un universo que ya existente. Cosa que Dory, cosa que Los Increíbles, no lo hace. Por eso es que yo me quejo de esa película. No me quejo, pero le veo el punto negativo. Para que me cuentes la misma historia 20 años después, no lo hagas. Existe el DVD, existe Netflix, existe cualquier otra cosa donde puedas ver la película anterior, sabiendo que tenés un 2 después del nombre o antes. Porque existe Too Fast, Too Furious.
Sí, no pasaron 20 años entre Too Fast
No,
y Too
no,
Furious 1.
obviamente, pero a lo que voy yo es,
Y
sabiendo
expande el
que.
universo, te presentan a Roma ahí.
Claro, me acuerdo que la primera vez que la vi que empezó la película y ya que estaba tipo babeando. Entonces, bueno, puede ser, me está atrapando esta película y cada escena que pasaba, cada cosa que gustaba cada vez más. O sea, esto es una secuela que no solamente es una buena película, porque aparte no creo necesario que mires Blade Runner 1.
Y ayuda, ¿no? Sigue la
No, no,
historia.
obviamente que ayuda, pero para
Ya lo hemos
mí,
hablado, esto,
o
no tenés
sea,
que ver ninguna película anterior para ver la siguiente, pero ayuda siempre.
no solamente que tiene eso, sino que expande una historia. Si bien tiene sus altibajos las películas, y seguramente para mucha gente. Una película de casi 3 horas es muy complicado. Lo que hablábamos la vez pasada. Si querés ver
A la
películas
altura de la
por.
rodilla, ponele.
Si querés ver películas por. Está.
Excelente
Excelente.
estuve.
Buenísimo. Está. Eso. Si querés hacer eso, esto es otra película de esas. Como Blade Runner, la primera.
Yo creo que lo intenta, no sé si lo consigue al mismo nivel que el anterior. Me parece que la sustancia acá es mucho menos, tiene mucha cáscara, visualmente es hasta incluso mucho más llamativa que la anterior, porque la otra era mucho más intimista, era mucho más encerrada, mucho más claustrofóbica. Esta se va a los espacios abiertos en su nave espacial Peugeot, porque es una Peugeot la nave de acá, viaja por todo California, va a San Diego, va a Las Vegas y no sé qué. Las Vegas es un lugar posapocalíptico donde estalló una bomba nuclear y hay un montón de estatuas de mujeres eróticas y peteras y no sé qué, y el contraste de las luces y de los colores es como hasta superior al de Ryan anterior en ese sentido. Pero creo que la sustancia es un poco menos jugoso. Creo que no toca tantos temas, no tiene tantas lecturas.
Fue lo que dije hoy más
Bueno,
temprano.
pero no mejora, para mí no mejora la anterior en eso. Y eso la hace es una digna secuela y yo la vi y me quedé mucho más conforme que lo que me hago en la mayoría de las secuelas que he visto en mi vida. Pero no creo que sea una secuela mejor que la original.
Sí, ojo, yo no estoy diciendo eso.
Es igual, creo que si no es igual, es un apunta a llegar a lo mismo. Y si no llega, por lo menos lo intenta. Y hay muchas cosas que hace bien. Creo que es un poco larga, yo creo que media hora menos a la película no le hacía mal. O sea, no ser tan larga, no estar un minuto y medio viajando en el auto ese, no estar un minuto y medio, o un minuto y medio, no estar 5 minutos en la relación entre Kai y Joey cuando llega y se cambia de vestido y le quita la ropa y le prende el cigarro y habla de esto y habla de lo otro.
Sí, pero para mí eso por un tema de uno de los temas que trata, que es las conexiones.
Bueno, pero no te digo que no lo tengan, te digo que hasta a veces hasta, no es que lo fuercen, por lo que vos decías en la película anterior, se quedan mirando y no hablan ni se quedan ni están. Acá también lo hacen. Y las transiciones son larguísimas. Yo no me quejo de eso porque me parece inmundo lo que hacen Transformers y Rápido y Furioso. Y voy a decir también Marvel. Hoy, obviamente, DC. Todo un plano dura un minuto y un segundo y medio. Bueno, en promedio. Acá un plano dura, si tiene que durar 30 segundos, está 30 segundos el plano ahí. Y me parece perfecto. Ya no hacen películas así.
Yo había leído en algún lado también que decía el plano ese que yo comentaba de la policía, que es Ryan Gosling con Penny.
Con Jenny.
Con Jenny, perdón. Dura 40 segundos y tiene 5 planos. Y es una conversación.
Cuando le cuenta su recuerdo.
Cuando hablan del tema del alma y que yo nunca maté algo que nació. Como cuando tienen toda esa conversación. O sea, siendo una conversación de 40 segundos, tener 5 planos, yo no lo he visto en películas en los últimos años. Es una conversación, es el plano contra plano.
Bueno, pero por eso la película dura casi 3 horas, 2 horas y 45 dura. Siendo que la película anterior, igual de lenta era, duraba menos de 2 horas. Y ves, por ejemplo, hablando de la sustancia, cuando se muere Roy Batty en la película original, es el momento más emocional de la película. Acá cuando se muere K, que incluso te ponen la música de Lágrimas en la Lluvia, la música con la que muere Roy Batty, él está ahí en la nieve y se muere solo, no hay nada, ¿entendés? No te llega tanto como te llega la muerte de Roy en la película anterior. Bueno, eso es para mí porque hay menos sustancia en esta película que en la anterior. Igual, hay sustancia y hay mucho más contenido y muchas más ideas y mucho más temas que en la mayoría de la media de películas que sale de la fábrica de Hollywood hace décadas. Así que yo por eso le doy 4 pops.
Yo le doy 5.
¿5 así? ¿Al mismo nivel que la otra? Sí. ¿Ni siquiera un 4,9? ¿Ni siquiera vas a dejar que pase la prueba del tiempo?
Y lo que pasa es que la prueba del tiempo es lo mismo. O sea, cuando salió esa película no le fue tan bien. Y esta tampoco. Estamos en la misma. Para mí, o sea, es una excelente película. Yo no las puedo comparar. O sea, si bien las tenés que comparar porque son dos películas del mismo universo, del mismo tipo de historia.
Del universo expandido de Blade Runner.
O sea, yo no puedo decir que la cinematografía no es un 5. O que cómo hicieron la música no es un 5, o cómo llevan la narrativa no es un 5. O sea, para mí hay muchas cosas que son muy buenas. Que le voy a dar un 4,9999. No, es un 5. O sea, es una película que es una excelente película. Es una película que yo, volviendo a lo que dije, yo compraría esta película. Entonces, dale 10 años, capaz que se vuelve un clásico de vuelta.
¿Ves? Yo discrepo contigo. Yo creo que esta no se va a volver un clásico. Van a confirmar que no es tan buena como la Blade Runner original. No creo que haya una versión del director de esta película. O otro corte adicional de esta película, ¿entendés?
Pero yo no creo que...
Igual, creo que también tuvieron la libertad, sabiendo de lo que pasó con la anterior, de que lo que te hicieron ahora es lo que te quieren mostrar. No va a haber una discrepancia. También puede ser. Bueno, si esta es la versión definitiva, no creo que el tiempo sea tan amable con esta como fue con la Blade Runner anterior. Que tampoco está mal. Son cosas distintas. La Blade Runner anterior es su propia entidad. Esta es parte de ese universo. No creo que esté a la misma altura. Que tampoco está mal. Está a una altura, un par de escalones más abajo. Y necesariamente no es eso que dice que sea mala. Es una gran película. No creo que sea una obra maestra. No creo que sea un clásico. Se haya convertido en un clásico como la otra.
Claro, yo lo pasa. Yo no puedo. No puedo decir que no es excelente esta película.
Decirlo, es excelente.
Para mí es excelente esta
película. Yo no digo que no sea excelente. No, para mí no está a la altura de la otra.
Pero a lo que voy yo es que no esté. Adentro de un 5 puede haber un 5 con 5. No tenemos más puntos, ese es el problema. Pero está, pero es eso. O sea, yo le doy un 5 y
me parece perfecto.
Se la recomiendo a cualquier persona que.
Yo también la recomiendo, ¿eh? Miren esta película, es maravillosa película. Nada, pero en realidad me parece que no es una obra maestra, al nivel de la otra por lo menos.
Para mí hay que darle su tiempo.
Está bien, vamos, en 10 años hablamos de vuelta, Nico.
Dale.
Por ahora la dejamos por acá.
Sí.
¿Te cuidas?
Como siempre.
Cuídate mucho, portate mal, o no tan mal. Bueno, y ojo con los hologramas de mujeres que te dicen que te aman. Te quiero.
Beso.